que se llama así simplemente, Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Le pondrás por nombre Jesús y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el mensaje del ángel. Pero aprovechando estas fechas, hermanos, donde tanta gente se pone sensible, algunos quizá sensibles de una manera negativa porque entran en depresión. Y aunque para muchos Navidad puede ser una celebración con mucho gozo, como para usted que ya conoció a Jesucristo, para otros puede ser un tiempo de nostalgia, de tristeza, donde el vacío se siente más profundo, donde el dolor de aquella persona que ya no está se aviva. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Es comunicar que el Salvador vino para traer la paz y el gozo y la salvación. Así que yo le invito a que cuando salga de este lugar, pase por el lobby, tome uno de estos. O este librito azul que tiene un poder increíble, porque aquí está el Evangelio de Juan. Y compártalo. Compártalo en estas fechas, porque mucha gente está caminando por ahí vacía, necesitada de Cristo. Así que vuelva a ser un evangelista y dé el mejor regalo, que es el poder de la palabra de Dios para salvación. Bueno, vamos a entrar al mensaje. Yo le invito a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y cuando a mí me dieron este pasaje para predicar hoy, yo dije, pues ¿qué tiene que ver Apocalipsis 12 con la Navidad, con el nacimiento de Cristo? Tradicionalmente tomamos los pasajes que relatan la historia del nacimiento de Jesús. Pero ya estudiando el pasaje pude encontrar el título de este mensaje, que es Jesús nació para derrotar al diablo. Ojalá que lo recibas en tu corazón y que salgas de aquí como un vencedor en Cristo, hermano. Amén. Vamos a orar. Bueno, vamos a leer los primeros cuatro versículos y después oremos que el Señor nos hable, porque este es un pasaje complicado, es un pasaje que hay que interpretarlo y que sea el Espíritu el que nos ayude a entenderlo. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 12, verso 1 al 4, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de estrellas, y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Leamos el 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vamos a orar. Padre, esta mañana, primeramente gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra, para entenderla, para aprenderla y sobre todo que podamos aplicarla. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento por medio de tu Espíritu para este mensaje, que podamos salir de aquí conscientes que nuestra victoria ya fue obtenida en la cruz del Calvario, que Cristo Jesús nació para derrotar al diablo. Gracias por tu palabra. Amén, amén. No iba a comenzar con esta pequeña historia, hermanos, pero celebrando la Santa Cena, cuando el pastor Víctor nos pidió que recordáramos un poquito de nuestro pasado, no pude evitar ir allá. Y especialmente cuando anoche estuve aquí observando el ensayo del drama de esta Navidad y miraba a los actores representando una historia real que yo les comuniqué a ellos, una historia que yo fui parte de esa historia, de un joven homosexual. Y yo podía ver el dolor, el vacío tan profundo de ese muchacho, 22 años. La soledad tan profunda en la que él vivía. Y por 3 meses, primero Dios trató conmigo porque yo me resistía a caminar por la calle con ese muchacho. Pero Dios tocó mi corazón cuando vi el dolor tan profundo de ese joven. Y Dios me dio palabra para que ese muchacho pudiera ver que su vida no era un fracaso, no era una derrota, no era una condenación. Que él podía tener victoria a través de Jesucristo como yo también la había encontrado. Y finalmente, después de 3 meses de luchas con ideas que él tenía, con engaños que él tenía en su mente, con aquellos abusos que él había sufrido, finalmente él pudo ver la luz. Y bañado en lágrimas en un restaurante del centro de la ciudad de Monterrey, él rindió su vida a Jesucristo. Y lo llevé a mi casa y lo presenté ante mis hermanos. Y después lo llevé a la iglesia. Y él declaró a toda la iglesia: yo fui homosexual, yo era un gay. Yo trabajé en un bar homosexual, yo me pervertí. Yo fui la peor basura de esta ciudad. Dijo, pero encontré a Jesucristo y hoy me siento limpio. Ese muchacho tuvo el valor para declarar su libertad. Usted va a ver parte de esa historia en el próximo drama. Pero me vino a la mente también cómo Dios me mostró a mí esa victoria cuando yo estaba derrotado, cuando caminaba por las calles de la ciudad de Monterrey sintiéndome una basura. Un muchacho de 23 años sintiéndose como un viejo que ya desea morir porque no tiene ningún propósito en la vida. Así era Armando Reyes hace 26 años, cuando la luz de Jesucristo brilló en mi corazón. Y descubrí que yo no era un fracaso, que yo no estaba derrotado, que Jesucristo no se quedó clavado en la cruz, que Él se levantó de la tumba al tercer día para darme la victoria a mí, hermanos. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir desde el pesebre hasta la cruz. Cristo vino para derrotar las obras del diablo. Y usted no tiene por qué vivir en derrota, mucho menos cuando usted ya conoció a Jesús como Salvador. Amén. Ojalá que usted salga de aquí creyendo verdaderamente que usted es un vencedor en Cristo. Así que dice, vamos a examinar el pasaje. Y hay 3 personajes en esta batalla espiritual, en esta batalla cósmica que se libra en el mundo espiritual entre el cielo y la tierra. Muchos se sienten ya derrotados. Pero hay 3 personajes importantes en el pasaje que acabamos de leer. Y es, número 1, la mujer que se presenta en el versículo 1. Esta mujer representa al pueblo de Israel, a quien se le dieron todas las promesas de libertad. Pero ahora usted y yo hemos sido injertados a la higuera, al pueblo de Israel. No somos Israel, somos la iglesia de Cristo, pero somos beneficiarios de las mismas promesas de liberación y de victoria que los profetas habían anunciado a la nación de Israel. Después, el segundo protagonista de esta batalla espiritual es el dragón escarlata. Satanás es representado especialmente en este libro de Apocalipsis como un dragón en varias ocasiones: la serpiente o el dragón. Y finalmente, el personaje que le da nombre a esta serie navideña: Jesús, el Hijo varón, el que vino para sentarse en el trono y gobernar con vara de hierro las naciones. En un pesebre humilde, casi desprotegido totalmente, en la pobreza más extrema dentro del ambiente o de la época en el que vivía. Pero en realidad ese niño venía con todo el poder. Y sabemos, hermanos, Apocalipsis nos lo revela, que un día Él vendrá, regresará a la tierra y se sentará en el trono allá en Jerusalén para reinar desde ahí a todas las naciones con vara de hierro. Y el diablo será encerrado por 1,000 años. Así que este es un pasaje profético. Y aunque habla de alguna manera desde que comenzó la batalla espiritual, nos lleva hasta el punto donde esta batalla terminará. Tenemos entonces ahí los tres personajes principales. Hablemos del primero, el pueblo de Dios en esta batalla espiritual. ¿Quién es la mujer? Versículo 1 dice, apareció una gran señal. Acuérdense que esto es una imagen, una visión que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis. Y él mira una visión de una mujer, una gran señal, en el cielo. Y en esta visión la ve vestida de sol, estaba radiante, resplandeciente, vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Es una visión. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, quiero primero aclarar, ¿verdad? Creo que me atrevo a decir que un gran porcentaje de los que estamos aquí venimos de un trasfondo religioso católico. Y la tradición católica, la teología católica enseña que esta mujer es María, ¿verdad? Aludiendo a que la mujer estaba embarazada e iba a dar a luz a un hijo varón, que es Jesús. Entonces, una interpretación muy, muy rápida es, ella es María. Pero acuérdense que esto es una visión. Y Dios estaba hablando a su pueblo, a la nación de Israel. Y en muchas ocasiones Dios se había referido a Israel como una mujer. Y no solamente una mujer cualquiera, Él se refirió como su esposa. Entonces, vea la interpretación católica hasta qué extremos llegó. Y me atrevo a decir que sería la interpretación católica mexicana, la que tenemos al lado derecho. Porque entonces ahora la teología católica dice que la Virgen de Guadalupe es una virgen apocalíptica. ¿Basado en qué? En un cuadro, en una pintura hicieron la interpretación. Una pintura que alguien tomando elementos de Apocalipsis 12 los plasmó en esa pintura. Y puso la luna bajo sus pies. Y luego, incluso en esta pintura, puso al dragón bajo los pies de ella también. Y el sol o ese resplandor aluden que es lo que menciona el versículo 1 de Apocalipsis 12. Y coronada, ¿verdad? La coronada de 2 estrellas. Ahí no se ven las estrellas, pero entonces, cuando interpretan así este pasaje, cualquiera diría que quien venció al diablo fue la Virgen de Guadalupe. Y quien entonces merecería la gloria no es Jesucristo, sino la Virgen de Guadalupe. Esto no es un ataque contra ninguna persona de origen católico. Yo vengo de ahí también. Esto es tratar de quitar una interpretación falsa y poner la interpretación bíblica que es la que Dios quiere que prediquemos. Y entonces la imagen del lado izquierdo coincide más con la interpretación bíblica. Es que no está hablando de una mujer literalmente. Es un símbolo. Dice en el versículo 1, apareció una gran señal. Esta señal es una mujer que representa a la nación de Israel. Así que los profetas hablaron continuamente a la nación de Israel como la esposa de Dios. Dios se preocupa por su esposa. Ahora la iglesia es mencionada en Apocalipsis también como la la novia de Cristo. Y nos vamos a casar con Él en las bodas del Cordero. Aleluya, hermanos. Así que ahora entendemos este primer versículo. Vestida de sol en realidad representa la exaltación que Dios le dio a su nación. Dios hizo brillar a la nación de Israel. Él quería mostrar su luz a través del pueblo de Israel. Estas 12 estrellas representan a las 12 tribus de Israel. Eran 12 hijos de Jacob. Y ellos fueron los que se multiplicaron y formaron las 12 tribus que finalmente terminó siendo el pueblo de Israel. Algunos teólogos afirman que la luna bajo sus pies puede representar los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Pero veamos un pasaje para confirmar que no fue la primera vez que Dios miraba a las tribus de Israel como estrellas, porque José, el soñador, tuvo un sueño, Génesis 37, 9 al 10, si quiere ir ahí o leerlo en pantalla. Y dice que soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, 11 porque eran 12, él era el número 12, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces vemos que los intérpretes de Apocalipsis 12 se basan en otros pasajes como este para determinar que esas 12 estrellas rodeando la cabeza de la mujer son las 12 tribus de Israel. Ahora, sigamos adelante. En la visión, esta mujer está encinta, está embarazada y ya con dolores de parto. Creo que todas las mujeres que han tenido bebés pudieran entender esto. Hay mucho dolor antes de que el niño nazca. Pero cuando tienen al niño en sus brazos, hay un gozo indescriptible, una alegría que les hace olvidar todos los sufrimientos previos al parto, ¿cierto? He ahí la imagen de Israel, una nación que sufrió indescriptiblemente la opresión del diablo, hermanos. Israel fue oprimida. En toda la historia vemos de qué manera el enemigo se ensañó en contra de los hijos de Dios desde el principio. E hizo caer primeramente a Adán y Eva. Y siguió entonces, cuando es arrojado en tierra, sigue su maquinación para destruir a lo que Dios más ama, a sus hijos. Y comienza en Éxodo 1:12. Vaya conmigo ahí, leamos juntos la historia de cómo Satanás quiso destruir a la mujer, al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, versículo 12 al 14. Reyes, hombres en poder fueron usados por el diablo para oprimir a los hijos de Dios. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Fueron esclavizados, fueron maltratados. Pero mire el verso 16, cuando dice el faraón: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, mátenlo, y si es hija, entonces pues que viva. Verso 22, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, obviamente a todo hijo de los hebreos, y a toda hija preserven la vida. Qué aniquilación tan horrorosa ordenó el faraón para evitar que el pueblo de Israel se multiplicara, ¿verdad? Y muchos infantes fueron asesinados. Fueron oprimidos los israelitas. Después seguimos en la historia y vemos que fueron amenazados de aniquilación total. En el libro de Esther, si usted va al libro de Esther, capítulo 3, versículo 13, dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. En un mismo día los iban a aniquilar a todos. Dice en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Después de matar a todos los judíos, iban a tomar todos sus bienes. ¡Qué horror iba a sufrir la nación de Israel! ¿Quién estaba atrás de este? Ni siquiera era el rey. Era un hombre llamado Amán que incitó al rey a decretar una orden de aniquilar a los hebreos en el reino. Pero Dios siempre estaba ahí, buscando proteger a su esposa, la nación de Israel. Y evitó la aniquilación. Aún en nuestro siglo pasado, una bestia como Hitler, que aniquiló a 6 millones de judíos. Ve el odio de Satanás contra el pueblo de Israel, y ahora ese odio, hermanos, es contra nosotros, los hijos de Dios. Y por eso es importante que usted y yo estemos conscientes que hay uno más poderoso que el diablo que está a favor de nosotros. Y es aquel que ha vencido el poder del diablo. Siguiendo en la historia, siguiendo una historia ya sin ver pasajes, pero creo que la Biblia es muy clara acerca de cómo el pueblo de Israel también fue seducido, fue engañado por el diablo. Y ellos terminaron rindiendo culto a ídolos que en realidad en la Biblia son llamados demonios. Y este adulterio espiritual tuvo sus consecuencias y lamentablemente fueron esclavizados por imperios como Babilonia o como Asiria. Y tristemente ellos tuvieron que vivir en medio de naciones paganas sin tener derecho a adorar libremente al Dios del cielo. ¿Por qué? Por haber sido engañados, por haber caído en el engaño de Satanás. Pero siguieron los sufrimientos hasta los días del Imperio Romano, donde ellos no tenían su propia nación, donde tenían que rendir cuentas a un imperio pagano como Roma. Y en ese tiempo, donde eran tan oprimidos con altos impuestos, donde no tenían libertad, es cuando entonces aparece la estrella en el cielo. Era esa estrella de Belén que anunciaba la pronta liberación de su pueblo. Esa estrella que pocos pudieron interpretar como la señal de la pronta liberación. El Mesías prometido a la casa de Israel ya había nacido y estaba ahí. En el más humilde pesebre de Belén, ahí estaba la victoria de Israel y la tuya también, hermano. ¿Quién lo esperó de esa manera? Nadie. Porque Dios no se adapta a los principios y a los sistemas mundanos. Él siempre nos va a sorprender. Mira lo que dice Primera de Juan 3:8. Antes de leerlo, quiero que nos identifiquemos con el pueblo de Israel en sus sufrimientos. Muchas veces por el odio que Satanás tenía contra ellos, pero muchas veces porque ellos mismos abrieron su corazón a la idolatría. No sé cuál sea tu situación en esta mañana. Yo no sé si tú estás siendo oprimido por el diablo, si has recibido ataques solamente por declararte cristiano, ya sea en tu trabajo, en tu familia. Es posible que tú seas menospreciado, rechazado, burlado. Se requiere valor para declararse cristiano en estos días, no cristino. Hoy en día es fácil ser cristino, o sea, un falso cristiano. No, cristiano. Uno que está dispuesto a defender sus convicciones delante de quien sea. Uno que está dispuesto a vivir de acuerdo a la luz de la palabra, no importa quién te rechace. Uno que está dispuesto a proclamar a Cristo en medio de una generación que cada vez lo rechaza más. Cristiano. Uno que vive piadosamente en medio de una generación impía. cristiano. Si tú te has declarado, es posible que vas a ser oprimido. Es posible que vas a ser perseguido. O quizá tú estés atado por algún pecado que no puedes dejar. Has abierto tu corazón y has sido seducido una y otra vez y fuiste cautivado y ahora no puedes dejarlo. Y estás esclavizado y sientes como que tus cadenas son demasiado grandes. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo sé que esa fue la mía hace 26 años. Pero mira lo que dice la palabra en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero he aquí la buena noticia. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Hermano, ya apareció, ya vino, ya está aquí. Él vino a deshacer las obras del diablo. Ninguno de nosotros tendría por qué seguir arrastrando cadenas. Cristo ya vino a deshacer las obras del diablo. Para eso apareció. Número 2, el dragón. Verso 4, mira lo que dice. Vamos a leer 2 al 4. Dice, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. La mujer. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo varón. Siempre Satanás intentó destruir a Jesucristo. Cuando el diablo supo el plan de Dios, hermanos, cuando el diablo supo que no podía destruir al hombre totalmente, porque Dios tenía un plan de liberación, un plan de rescate, un plan de restauración, el diablo entonces enfocó sus ataques en contra de Jesús, puesto que Él sería el libertador tuyo y mío y de toda la nación de Israel. Así que siempre intentó destruir a Jesús, pero dice la escritura que Él fue arrojado del cielo. La batalla comenzó allá en el trono de Dios, donde el diablo quiso tomar el lugar de Dios, pero solamente hay un Dios, no hay más fuera de Él. Nada más uno puede tener el trono y el poder y la autoridad. Así que el diablo fue arrojado, pero él engañó a la tercera parte de los ángeles y dice que fueron arrastradas. La tercera parte de las estrellas fueron arrastrados con él a la tierra. Así que este dragón de 7 cabezas, algunos escatólogos, estudiosos de la profecía del futuro, asumen que esas 7 cabezas pudieran ser 7 reinos del pasado sobre los cuales Satanás tuvo poder y autoridad. Pero esos 10 cuernos también asumen que pueden ser 10 naciones que se van a unir durante la época de la gran tribulación previa a la venida del Mesías por segunda vez y le darán todo el poder a la bestia, que es decir, el anticristo. Algunos interpretan incluso que esas 10 naciones pudieran ser la Unión Europea, que aunque actualmente tiene 27, ya salió Gran Bretaña de la Unión Europea, y algunos dicen esto se va a dividir, quedarán 10 y tendrán todo el poder. Yo no sé, son interpretaciones un poquito atrevidas, pero lo que sí sé es que esos 10 cuernos representan poder y dominio sobre naciones que tendrá el diablo. O sea que vienen días muy oscuros para la humanidad. Y ya estamos viendo parte de eso, hermanos. Mira lo que dice en Mateo 2:13. Satanás, desde que Jesús nació, quiso eliminarlo. Dice, después que partieron ellos, está hablando de aquellos sabios que vinieron a adorar a Cristo. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Sabemos que Dios protegió a su hijo, los mandó a Egipto para ocultarse, pero mientras Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, un infanticidio horrible. Esto es lo que puede hacer Satanás con todo el odio que tiene en contra de Dios, hermano. Lo estamos viendo a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente está siendo masacrada injustamente? ¿Cuántos niños incluso ahora sufren por las balas? Ya no puedo decir que solamente en el Medio Oriente, donde niños están siendo despedazados por las bombas. En nuestros países donde la violencia sigue cobrando vidas, y ahora aquí en los Estados Unidos, donde cada vez se vuelve más normal que un loco entró a una escuela y masacró a varios. Satanás está lanzando toda su ira contra la tierra. ¿Sabe por qué? Porque sabe que sus días están contados. El Rey de Gloria descenderá y acabará con el resplandor de su venida, con el poder del diablo. De hecho, ya lo despojó de toda autoridad y poder. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes que temer. Mira lo que dice en 1 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, hermana, y quieres serle fiel a tus convicciones bíblicas, prepárate, porque el diablo levantará guerra contra ti. Él no está contento cuando un cristiano quiere consagrarse. Cuando un hombre o una mujer se levantan para predicar el evangelio, el diablo está enfurecido. Cuando alguien dobla sus rodillas para orar, cuando tú te envuelves en un grupo de oración, que muchas veces está vacío y es como el diablo puede tener más oportunidad. Usted sabe que esta semana pasada el diablo dio un golpe bajo contra esta iglesia, contra esta organización. No le voy a decir qué y no me pregunte. Pero esta semana pasada también entraron ladrones y robaron equipo de la iglesia, guitarras, computadoras. ¿Por qué? Eso me ilustra algo. Es posible que estamos descuidándonos. Es posible que estamos dejando puertas abiertas donde el enemigo puede entrar fácilmente y robar las bendiciones que Dios nos ha dado. Estoy hablando en una forma espiritual, tomando lo que sí ha sucedido en una forma real en esta iglesia. Eso me pone alerta a mí, que si está sucediendo en lo material, pudiera ser que esté sucediendo en lo espiritual. ¿Cuántos quizá tengan la puerta abierta y el ladrón va a entrar cuando menos tú lo esperes? Y te va a hacer caer y te va a llevar al piso y te va a pisotear y luego te va a acusar y te va a decir: eres una basura y no sirves para nada. Yo vine para destruirte. Pero yo quiero recordarte que Cristo vino para derrotar al diablo. Amén. Recuérdalo, decláraselo. Dile: yo soy más que vencedor en Cristo, porque Él ya murió por mí. Jesús venció al diablo en la cruz. Y este es el último punto. Lea conmigo el verso 5 de Apocalipsis 12. Ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No, el diablo no pudo con Cristo. Aún siendo un bebé, Jesús ya era protegido. Y siempre fue protegido por su padre. Déjame decirte, aún estando clavado en la cruz, no, él no era un hombre derrotado. Él no estaba ahí como un piltrafa, como una piltrafa humana, derrotado. Él estaba ahí más bien terminando la victoria sobre Satanás y todos sus demonios. Porque fue exactamente en la cruz donde Dios le dio en la cabeza a Satanás, hermano. Fue en una cruz. Qué paradoja. Qué paradoja que para los seres humanos Jesús representaba una derrota, pero para Dios Él estaba teniendo la victoria más grande. Para ti, para mí y para su pueblo Israel. Lea conmigo. Verso 9 al 12 del capítulo 12 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Cómo es que Jesús logró la derrota del diablo? Primero, logrando salvación para todos los perdidos. Dice aquí: alégrense porque ha venido la salvación. Ha venido la salvación. En su limitada sabiduría, sabe, hermano, Satanás no podía entender que al estar crucificando a Jesús, al haber incitado a los líderes religiosos con todo su odio contra Cristo, al haber llenado el corazón de Judas para que traicionara a su amigo Jesús, al haber hecho que sus discípulos más leales corrieran atemorizados el momento que Jesús fue arrestado, el diablo estaba celebrando su victoria, como celebran algunos cuando faltan 5 minutos para que termine un partido y al final resulta que son los derrotados. Así estaba el diablo celebrando antes de tiempo, pero le salió el tiro por la culata. ¿Entiende esa frase? Porque él no tenía toda la sabiduría. Porque Dios no permitió que Satanás se diera cuenta que al estar clavando a Jesús en esa cruz, él estaba cavando su propia tumba. Él estaba colaborando con la salvación del hombre sin darse cuenta, porque Dios puede usar aún al mismo diablo para glorificarse. Y así lo hizo. Lea este pasaje conmigo. Me encanta Colosenses 2, 14 al 15, porque dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Sabes qué representa esa acta de decretos? La ley de Dios. La ley de Dios que ni tú ni yo podíamos cumplir, sino más bien que podíamos violar muy fácilmente. Esa ley que nos hacía culpables, esos mandamientos que nos era tan difícil cumplir por el pecado. Cada uno de ellos violado es una acusación en contra de nosotros. Cada uno de ellos que hemos violado es un pecado grave que nos condena al infierno. Pero Cristo agarró esa acta, la clavó y luego agarró a los demonios y al diablo y dijo: aquí está. Yo pago por ellos, ellos son libres y tú te largas. Disculpe el lenguaje, hermano, estoy tratando de ser claro. Cristo los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Tú no puedes decir que no puedes dejar ese pecado. No puedes decir que el pecado es más poderoso que tú, porque Cristo es más poderoso que tu pecado. Amén. Él ya venció el poder del diablo. Tú no puedes decir: el diablo me engaña y yo caigo, porque Cristo te ha dicho la verdad y Él está invitándote a vivir en la verdad. Si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Hermanos, Cristo venció al diablo y nos dio victoria sobre Satanás a todos los que creemos en él. Ponte de pie esta mañana. El verso 11 dice: y ellos, está hablando de los creyentes, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, pero menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Quiero decirte que pudieran venir tiempos difíciles, no importa. Ya los cristianos del pasado sufrieron hasta la muerte. Muchos derramaron su sangre por la fe en Cristo. No importa lo que venga, no importa quién se levante en contra de la iglesia. La Biblia dice que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Así que no importa quién se levante contra ti, hermano. No importa quién te haya rechazado por haberte declarado hijo de Dios. Eso más bien es señal de tu victoria en Cristo. Lo que importa es que nadie te puede separar del amor de Cristo. Mira lo que dice Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Termino con el verso 12 de Apocalipsis 12. Dice: por lo cual, alegraos cielos, alégrense los que ya moran en ellos, los que tienen la seguridad de la salvación y la vida eterna, alégrense. Pero ay de los moradores de la tierra, ay de aquellos que no conocen a Cristo, ay de aquellos que lo declaran con su boca, pero con su vida lo niegan. Ay de aquellos, dice, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Jesús nació para derrotar al diablo. Y yo te hago esta invitación esta mañana. Si tú le das tu vida a Jesucristo hoy, el diablo no podrá tener más autoridad sobre tu vida. Si tú confiesas que has pecado y has violado los mandamientos de Dios, y humildemente le pides perdón por todos tus pecados, la palabra te garantiza, no yo, la palabra, que Cristo ya pagó por tus pecados y tú serás perdonado, serás liberado y serás verdadero hijo de Dios y libre. Cierra tus ojos esta mañana, hermano. Habrá alguien que dice: yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados. Amén. Qué rápido se entendió el mensaje. Habrá alguien más que diga: yo quiero esa victoria para mí. Ya no quiero vivir en derrota. Yo quiero vivir libre del pecado. Levanta tu mano. No tengas temor. El diablo te dirá no. Cristo te dice: por favor, yo estoy aquí. Yo quiero hacerte libre. Amén. Hay como 10 manos levantadas. Si tú te declaras cristiano, pero estás en ese círculo de caer y caer y caer, levanta tu mano lo más alto que puedas. Yo quiero orar por ti esta mañana, y ora conmigo y declara que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Solamente vas a declarar una verdad, es la palabra de Dios. El diablo teme a la verdad. ¿Por qué no dices conmigo: Señor, esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados? Señor, yo te pido perdón por haber violado tu ley. Señor, esta mañana yo creo que tú exhibiste públicamente a Satanás a través de tu muerte en la cruz, que él está derrotado en mi vida, que él no tiene más autoridad sobre mi vida. Señor, yo creo tu palabra y yo me declaro esta mañana más que vencedor en Cristo. Yo te recibo hoy, dile, como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú has ganado mi batalla. Me declaro libre por la fe. Creo que Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida. Y te doy gracias porque tú has derrotado al diablo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Si tú hiciste esa declaración, ese arrepentimiento por primera vez, vaya a la mesa de información. Hay un regalito para usted. Déjenos información, diga que usted recibió a Cristo, queremos ayudarlo. Tenemos un programa de discipulado donde usted puede seguir aprendiendo y mantenerse en esa victoria de Cristo. Así que por favor, si lo hizo por primera vez en su vida, acérquese allá a un ujier en la mesa de información. Dios les bendiga, hermanos, salúdese, bendígase. Vayamos a tener comunión en el área de picnic y démosle una vez más una derrota a Satanás, porque él odia la comunión entre los hermanos. Así que Dios les bendiga. Gracias.